programa de MPP no mueve de donde están ahora, porque tiene que registrar y esperar hasta que tiene una cita en un lugar específico a una hora para cruzar la frontera.
Un reportero preguntó si los cubanos en campamentos de refugiados en la frontera entre Estados Unidos y México siguen manteniendo estatus especial y si serían recibidos, a diferencia de los centroamericanos, si llegan por sí solos a las garitas en la frontera. La embajadora contestó que hay todavía una distinción en la ley, porque existe la ley de ajuste cubano.
Estamos hablando de una situación en que los migrantes de otros países y los de Cuba están tratados más o menos o de una manera más similar cuando cruza la frontera. La diferencia es cuando puede cambiar su estatus, pero todos tienen que pedir el asilo y van a entrar en ese proceso cuando crucen.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones. Mantengan la sintonía.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Tras la noticia. Les habla su amiga Cari Roque, quien les agradece la linda sintonía que de lunes a viernes tienen ustedes en este espacio de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, así como también los correos electrónicos recibidos en nuestro portal de traslanoticia@gmail.com. Agradeciendo también las sugerencias y los invitados y los temas que el pueblo cubano carece de información y quiere conocer con nuestros analistas. Hoy tenemos la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Víctor González y la producción, como siempre, de Miguel Sánchez. Y vamos con Tras la noticia con uno de mis invitados más especiales, con el cual me encanta conversar, y estoy refiriéndome al profesor Alejandro Ríos, crítico de arte y conductor de nuestro programa Pantalla Indiscreta en Televisión Martí. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, y te devuelvo el cumplido. Para
qué
mí
lindo.
Es un honor y es muy agradable conversar contigo, más allá del honor.
Muchísimas gracias. Primero y ante todo, quisiera, Alejandro, que me hablaras un poco de cuándo comienza y cómo se va a desarrollar el Festival de Miami en este año.
Sí.
Que producto de la pandemia, pues creo que no va a ser de la misma manera.
Bueno, es el festival número 38. Quizás muchas de las personas que nos estén escuchando recuerden que es quizás el único festival producido por una universidad, que para nosotros es sumamente prestigioso.
Miami-Dade College,
que por cierto está presidida en este momento por otro cubano, Madeleine Pumariega, luego de haber tenido años dirigida por el doctor Eduardo Padrón.
Así efectivamente,
que,
una muy buena elección.
Cubanos marcando pauta en la educación, en instituciones educacionales de Miami. Este es el número, como les dije, 38 festival, y una de las cosas va a ser combinado. Va a haber algunas funciones, como se le llama ahora, presenciales, todas estas palabras nuevas de la nueva normalidad, como se le dice,
sí.
y otras online. O sea, que hay personas que puedan ver la película en su casa. Y entonces, la sede va a ser un teatro que pertenece a una cadena de cine que se llama Silver Spot en Estados Unidos. Y tiene varios cines en el downtown de Miami. Estamos hablando del centro de la ciudad. Ahí van a ser las funciones presenciales. Y las otras, por supuesto, en las computadoras, en los televisores, de todos los fanáticos de cine, que son muchísimos en Miami, porque los cubanos, como sabemos, y lo demuestra el Festival de La Habana todos los años, son cinéfilos, le encanta el cine. Yo tengo tantos amigos que les gusta el cine, que es algo así apoteósico.
No, definitivamente que es un magnífico entretenimiento, sí, y una forma de alejarse de todo lo que nos rodea, esta pandemia terrible que nos tiene a todos incrustados en las casas.
Sí, y por supuesto, a mí siempre me llama mucho la atención todas las opciones que tenemos aquí en Libertad, en Democracia, todas las plataformas de streaming que son enormes, y que mis compatriotas lamentablemente no pueden contar con ellas por censuras que conocemos, pero que afortunadamente, gracias al paquete, también sabemos que yo ni podía haber soñado eso en mi época, tienen acceso a las películas que sencillamente el régimen no se atreve a poner ni les interesa poner en la decadencia en que se encuentran actualmente. Así que bueno.
Vamos, Alejandro, a lo que vamos, porque sí, el gobierno cubano ha advertido que puede ser modificado un listado de 124 actividades prohibidas para el sector privado. En ese ámbito de la información establecen también otra serie de limitaciones, como la impresión de periódicos, revistas, tabloides, libros, mapas, atlas, sellos de correo. O sea, está prohibida toda la actividad de agencias de noticias, transmisiones de radio y de televisión. Están apretando tuerca, la ley Mordaza se ha establecido total y absolutamente en la isla de Cuba. Dame tu opinión al respecto.
Bueno, yo diría que sí, incluso viendo, para arrimar la sartén a la parte que yo domino, que es la de la cultura, este ministro de cultura violento que es capaz de levantar la mano y meterle un garnatón cuando hay alguien discrepa con él, está también ahora mismo abogando una vez más, por Dios, a palabra de los intelectuales, que es la que dicta la política cultural. O sea, las palabras de un dictador fallecido, afortunadamente, que llevó años maltratando a ese país, ha dejado ese legado de oscuridad, vuelve a primar. Y entonces este señor tiene ahora toda una campaña que se llama Tienes la Palabra, en medio de esa oleada de violencia que hemos visto, lo cual es ridículo, pero todo esto es consustancial al socialismo, consustancial al comunismo, y lo hemos visto repetirse, porque además no son nada originales. Cuando uno hurga en la historia y se va para el socialismo original, el de la Unión Soviética, el de la Alemania, de la República Democrática Alemana y de todos aquellos satélites, es lo mismo, es increíble como ni siquiera se le ocurre algo nuevo, algo como que pudieran seducir al público de alguna manera. Pero lo que pasa es que son improductivos, son improcedentes, y ideológicamente todo lo que producen atenta contra la libertad. Todo esto que hemos visto. Yo me acuerdo que en las primeras, en el asunto este que tiene que ver con los cuentapropistas, y se hicieron algunas películas, algunos cortometrajes hasta simpáticos, cómicos, había oficio que era forrar botones, Cari. O sea, uno de los oficios que habían promovido era el de forrar botones. Cuéntame tú qué cosa es eso, o llenar fosforera. O sea, cuando un país tiene que sencillamente crear una profesión, un oficio para llenar fosforera, es que no anda muy bien.
No, si ya también están prohibidos hasta los zapateros.
Bueno,
los carreras de zapatos.
Pero te llama.
O sea, si tú tienes una suela de zapato y la tienes rota, ese cuentapropista ya no va a poder coger. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿de dónde saca la materia prima? Y claro, ahí es donde viene el impedimento. Ahora, Alpidio Alfonso, este señor del Ministerio de Cultura, que es tan intransigente y que de un manotazo pues le tumbó la cámara a un reportero de Diario de Cuba, está presentando pues una tesis muy diferente a la que tú me estás dando. Dice que la política cultural cubana es abierta, inteligente y flexible. O sea, él presentó ayer miércoles en la Biblioteca Nacional de Cuba una nueva campaña comunicacional para acompañar la conmemoración de palabras a los intelectuales de hace 60 años pronunciada por el extinto Fidel Castro en el mismo lugar para dictar la política cultural de la nación. El lema es: tienes la palabra, ¿la tienes o te la están quitando?
No, o sea, eso es, una vez más, es que el castrismo, sobre todo, que es una derivación bastante curiosa del comunismo, es como una aberración del comunismo, que en sí ya es una aberración, siempre deriva a estos eufemismos, a este consignismo. Ahora es: tienes la palabra. Antes era palabra a los intelectuales. Pero el hecho real es que la palabra a los intelectuales contiene el pecado original de la falta de libertad, que es dentro de la revolución todo contra la revolución nada. Que la gente dice, no, pero eso no es así, está fuera de contexto. No está fuera de contexto. Hay personas que han guardado prisión, hay artistas que recogen en la calle y de luego los botan y los dejan en un descampado para que vayan caminando a la casa. O sea, eso se hace todos los días. Nadie tiene la palabra. Incluso la situación de los intelectuales cubanos es bastante patética, porque más allá de este grupo de jóvenes que ha decidido defender sus derechos, no existen otros intelectuales. Los otros intelectuales no existen, sencillamente no pueden opinar. Pienso yo, no quiero decir nombre, pero de Miguel Barnet para abajo, Miguel Barnet, que es un hombre totalmente oficialista, pero toda aquella generación que además fue maltratada por el castrismo y luego le canta loas al castrismo, que es la cosa más curiosa de que uno se puede imaginar, yo no me acuerdo de una etapa tan lamentable para la intelectualidad cubana como esta. En primera, porque están siendo dirigidos no por personas que quizás, como Alfredo Guevara, por poner un caso, tenían alguna vocación cultural. Estos señores vienen del ejército, vienen de ser militares, vienen de los departamentos de orientación revolucionaria. Imagínate tú, todo esto que están dirigiendo la cultura en este momento.
Ahora imagínate cómo se sentirán, y perdóname, cómo se sentirán, y perdóname que te interrumpa,
sí, no.
Cuando Alpidio, el violento, el bruto, ese mismo que tú estás mencionando, como que no viene de un campo intelectual, sino de la contrainteligencia, del militarismo, de la violencia, puedo decir que, bueno, que existe un diálogo que sigue vivo, que el diálogo continúa siendo necesario y que constituye una divisa. ¿Cómo se podrán sentir los que el pasado día 27, pues casi la primera protesta pacífica, consiguió sumar 400 personas y hubo un momento de violencia cuando él sale y no solamente le golpea la cámara a un periodista independiente, sino que han usado hasta gas pimienta? O sea, ¿cómo se podrán sentir? ¿Quién le puede creer a Elpidio, el violento, no el ministro de Cultura, que todavía puede existir un diálogo?
Bueno, el diálogo, Gary, en principio requiere de dos partes. Y entonces, aquí solamente hay una sola, que es el diálogo, que no es un diálogo, es el monólogo habitual. Acuérdate que quien implantó un monólogo de horas, incluso creo que implantó un récord Guinness una vez, esos discursos, esas capilinarias que no había quien soportara, fue precisamente el dictador Fidel Castro, a quien todos ellos imitan o tratan de imitar, y fracasan un poco, ¿no? Pero tratan de ser imitaciones pedestres de aquel tribuno que no paraba de hablar y que hemos, como hemos comprobado, hablaba mucha porquería, por cierto, muchas cosas, que hablaba muchas cosas como este mismo palabras los intelectuales, que en el caso ese de la biblioteca, que fue debido a la prohibición del corto de Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal PM, fue el que provocó esta intervención urgente del dictador para aplacar aplacar la primera protesta de los intelectuales. Mira de dónde parte eso, ¿no? Ahí se estaba tratando de aplacar. ¿Y cómo se aplacaba? Sencillamente con un hombre vestido de verde olivo que tenía una pistola en la cintura. O sea, esa es la imagen, que esa es la iconografía que corresponde a aquel momento. Y en ese momento se aparece ese señor vestido ahí de oscuro, lo estoy viendo una foto, en la Biblioteca Nacional, en el mismo sitio, una vez más para traer a colación el eufemismo. O sea, tienes la palabra. ¿Quién tiene la palabra? O sea, si cuando piden la palabra no se la dan, sencillamente. Y ahí están, porque yo siempre digo que esto funciona por la cantidad de cómplices que tiene. Estoy viendo que hay un grupo enorme de periodistas oficialistas sentados ahí. Por ejemplo, ahí no puede, ni dejaron entrar segurísimo a un periodista de Diario de Cuba o de cualquier medio alternativo, ADN, cualquier medio alternativo. Ninguno de esos pudo estar presente durante la comparecencia de este comisario de la cultura cubana, que, como les dije, todos provienen de la parte del estrato verde olivo. O sea, antes dirigía la cultura un Nicolás Guillén, que era un poeta, un Alfredo de Vara, que por lo menos era un hombre con alguna, yo siempre digo que es un represor, pero con alguna vocación. Hasta vamos al extremo de pensar que un hombre tan fidelista como Armando Jar tenía inquietudes intelectuales. Pero lo que hay ahora, cuando uno compara lo que hay ahora, es realmente penoso y patético que los artistas cubanos como Tania Bruguera o como Carlos Lechuga, por mencionar dos para mí queridos y distinguidos intelectuales y creadores cubanos, tengan que lidiar con esta crápula, además ignorante, bruta, que no deben haberse leído ni un libro en su vida, y que hablan de películas que no han visto, hablan y demeritan a Tania Bruguera, que es una de las artistas performistas más importantes del mundo. Vaya, ¿a dónde vamos a llegar? Lo que estamos viendo es sencillamente un cuadro, como, y vuelvo y repito para que lo escuchen bien ahí mis amigos en Cuba, nunca visto. Antes, me acuerdo ahora se conmemora, creo que 50 años de Fuera de Juego, de Héctor Padilla, que es el libro que yo pienso que es cenital, el libro que descubrió para todos, para el mundo entero, la represión que acontecía en Cuba. Había personas como Héctor Padilla, había creadores como Orlando Jiménez Leal, se retiraron temprano Fausto Canel, Alberto Roldán, Roberto Fandiño, personas que en el cine trataban de protestar, trataban de crear un diálogo.
No, y de hecho lo lograron.
Y todo eso se fue, todo eso se liquidó. Lo que queda ahora es, como digo una vez más, más allá de estos jóvenes que están defendiendo la dignidad cubana, la crápula. Los que dirigen la cultura son la crápula en contubernio con el aparato político-policial del fascismo.
¿Hasta dónde llega el culto de la personalidad en plena pandemia, cuando el pueblo cubano no tiene apenas alimentación, cuando no tienen 20 millones para comprar vacunas? Pues ni más ni menos que se está inaugurando un centro que, según el director Alberto Alvariño, director de la Oficina de Preservación del Patrimonio Documental, tendrá un carácter político público y estará equipado con alta tecnología que estimule la información interactiva que se ha perdido. Esto está ni más ni menos que en un lugar de privilegio, en la calle A, paseo 11 y 13 del Vedado.
Bueno, yo me preguntaba, el otro día le preguntaba a un grupo de amigos, en primera habría que reconocer la mansión, la residencia, porque por lo menos he visto la foto y tú acabas de dar la dirección, ¿a quién perteneció en algún momento? ¿A quién se la usurparon? ¿A quién se la robaron?
A la señora Lila Hidalgo Gato.
Ah, mira, ya se sabe.
Conocida benefactora de la época republicana, okay. Que tenía, entre otros negocios, el hospital de Rancho Joyero.
Eso está muy bien.
¿Cómo te cae?
Está muy bien saberlo. Gracias por la información. Muy bueno.
No, increíble, pero cierto. Pero ahora quiero... Entonces, porque leí una carta tuya, una opinión en el Herald.
Sí.
Me tomé el atrevimiento de compartirla en mi muro porque la encontré tan estupendo y quisiera Quisiera que me hablaras de ella, porque está escrita con el alma. Se llama El naufragio cubano es como una guerra civil. Y hay una parte que dice que Estados Unidos, el modelo de economía y sociedad que tratábamos de emular y terminó dejando huellas favorecedoras en la nación a la llegada de las huestes Verde Olivo en 1959, se transmutó como un enemigo y la cultura general se rumbó por otros fueros. Hablas tanto también de los negros cubanos. Háblame un poco de ese escrito tuyo,
sí,
tan inspirador, porque aquí estamos para desmontar las mentiras que el régimen castrista le inculca a los cubanos, a esa nueva juventud, a ese hombre nuevo que no ha conquistado y que después de ver la reacción del movimiento San Isidro, le teme.
Esa es la columna que yo hago semanalmente en el nuevo Herald, que tiene afortunadamente esa divulgación, y te agradezco tanto que la distribuya. Yo creo que mientras más personas la lean, a veces dudo, incluso pongo en duda que todavía leamos, porque los medios sociales nos tienen tan atribulados que me satisface mucho cuando la gente me envía un comentario y les parece bien lo que estoy diciendo. Yo creo que en principio considero la circunstancia cubana como un naufragio, a lo cual sumo ahora lo de la guerra civil, porque date cuenta que quienes están maltratando a los jóvenes no son extranjeros, son cubanos.
Yo siempre lo dije cuando estaba en prisión, que hubiera dado la vida porque fueran checos, polacos o rusos los que estuvieran de carceleros.
No son asesores rusos, ni son asesores checos, como tú dices, ni siquiera asesores alemanes, porque tengo entendido que la seguridad del Estado y toda la escuela de tortura de Cuba pertenecía a la Stasi. Pero todo eso fue también aprendido por los sicarios del castrismo, que lo han aplicado hasta el día de hoy, y es algo que lamento mucho. Yo siempre me acuerdo, cuando pienso en los países socialistas, como una Polonia, que para mí es un país heroico así de armas tomar, que tuvieron que sufrir lo más violento del nazismo, y luego sin respirar les entró el oso grande, les entró el comunismo y los acabó hasta hace unos pocos años nada más, me parece. Y yo creo que Cuba, que no ha sufrido esa característica específicamente, pero sí, por ejemplo, hay un día, nosotros éramos este país que aspiraba a ser como Estados Unidos, increíble, ¿no? Porque era un país pequeño, pero la aspiración siempre era ser como Estados Unidos. Y un buen día te cortan esa aspiración y te dicen, ahora mismo estaba viendo yo un fragmento de la primera visita de Anastas Mikoyan a Cuba en 1960, está en YouTube. Increíble, para la exposición, se llamaba así, la exposición soviética en el Palacio de Bellas Artes. Ahí está el dictador Fidel Castro y Dorticós, que están parados al lado de ese hombre.
Alejandro, me encantaría seguir conversando contigo. Para mí es un placer tenerte siempre, pero creo que más placer es para los que dentro de Cuba puedan leer este artículo.
Gracias.
Donde tú señalas la diferencia hasta racial, las aventuras de intervención militares de África del castrismo, eso, para eso sí sirvieron los negros cubanos. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti.
Gracias por existir y gracias por estar en Tras la Noticia. Y con Alejandro Ríos me voy a una breve pausa y regreso con reacciones desde Panamá.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que ya están de regreso en nuestra segunda hora de Tras la Noticia, donde precisamente nos vamos a Panamá. Ahí se encuentra Jack Sixires, asesor jurídico del Observatorio Cubano por Derechos Humanos. Y precisamente quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Jacques. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y para los queridos oyentes.
Bien, vamos a comenzar por tu reacción sobre esta carta que la joven Cuba publicó recientemente. Es una carta abierta al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en ella incitan a volver cuanto antes a la política de Barack Obama, que inauguró con el gobierno cubano en el 2014 y que luego pues fue interrumpida por un decreto de Donald Trump. La carta está firmada por 302 personas, científicos, intelectuales, artistas, emprendedores. Dicen que los cubanos esperan del nuevo mandatario de Estados Unidos que dé el primer paso y levante las sanciones impuestas a Cuba de manera incondicional. Y desde luego me gustaría tu reacción, porque ¿por qué no pedirle, por ejemplo, firmantes como Fernando Pérez, Jorge Perruguría, Antón Arrufat, Aide Milanés, Arturo López Levy, Arturo Pérez, al régimen castrista, que le levante el embargo interno que le tiene al pueblo de Cuba?
Exacto, sí. En primer lugar, yo quiero decir que desde el Observatorio respetamos el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.
Desde luego.
Pero es bueno decirlo, de las personas que han firmado esa carta, creemos que en ese grupo, que es muy variado, hay personas serias, personas de buena voluntad, de hecho, buenos amigos y colaboradores nuestros en algunos momentos, gente que ha respaldado al Movimiento San Isidro, pero también hay que decir las cosas como son. Y la imagen que transmite esa carta es como si los problemas de Cuba fueran por culpa de Estados Unidos.
Correcto, ese es el punto.
Claro, ese es el punto, es que transmiten una imagen distorsionada de lo que es en realidad el problema cubano. Y el problema cubano es entre el gobierno cubano y el pueblo cubano. Y eso también lo resumimos diciendo que el problema de Cuba es un sistema que ha fracasado en lo político, en lo económico, en lo social, y que hoy tiene como resultado un ambiente represivo como el que hay, y un ambiente de empobrecimiento como el que hay. Por tanto, desde el respeto y el cariño hacia algunos de ellos, porque ahí hay de todo, ¿eh? Ahí hay gente incluso involucrada en el juicio contra opositores de la Primavera Negra, ¿eh? Que eso es algo delicado, pero también hay gente buena. Entonces, desde el cariño hacia esa gente buena y de respeto a los derechos de ellos, sí hay que decir de que claro, es una imagen distorsionada sobre el problema cubano.
Ahora bien, me gustaría también, porque ustedes han emitido un rechazo rotundo este miércoles, el Observatorio, ustedes, envió una carta a los miembros del Parlamento Europeo en la que exige respuestas por la firma del embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, de una carta pública donde se pide al gobierno de Estados Unidos el levantamiento de todas las sanciones sobre el régimen castrista. Háblame un poco de la conducta y del malestar de ustedes y por qué en este momento ustedes están señalándolo. Y yo diría, y lo hago a título personal, que este señor Alberto Navarro no creo que sea justamente el embajador de la Unión Europea en Cuba. Es un cabildero más en favor y en beneficio del régimen castrista. Dame tu opinión.
Ciertamente a nosotros nos ha preocupado, Cari, la presencia de la firma, y de hecho ha sido contrastada, y que es real la presencia de la firma del embajador de la Unión Europea en Cuba. Y nos ha chocado, en primer lugar, quizás de menos importancia, pero hay que decirlo, que la diplomacia siempre se ha caracterizado por ser muy prudente, por tener un cierto recato. Y nos llama la atención que un embajador de una zona tan importante de la Unión Europea esté favoreciendo la tesis del gobierno cubano frente al presidente, al gobierno de otro país. Y eso es algo delicado y desde el punto de vista diplomático es incómodo, como mínimo incómodo. Ahora, en segundo lugar, que esto es lo que más nos preocupa, es que el mensaje que está mandando es que la Unión Europea también asume esa visión parcializada sobre la realidad cubana, esa visión que no incluye una exigencia, en primer lugar, en materia de derechos humanos y democratización al gobierno cubano. Por tanto, esto choca. ¿Por qué? Porque constantemente Europa nos está diciendo que quiere el bien para los cubanos, constantemente que quiere un futuro de derechos humanos para los cubanos, sin embargo las actuaciones de sus representantes en Europa van en otro sentido. Nos preocupa, por ejemplo, que con frecuencia embajadores, funcionarios europeos, cuando vamos a Bruselas, nos dan lecciones sobre la realidad cubana. Eso no lo entendemos.
Es que están viendo la realidad cubana a través de la visión del embajador de la Unión Europea. O sea,
sí,
entonces, ¿dónde
ese
queda
es el problema, Cari?
El trabajo nuestro diario como periodistas de denunciar los abusos, la represión, la violación de derechos humanos, los encarcelamientos? ¿Dónde queda? Es un mensaje equivocado que no nos permite entonces la credibilidad que se requiere para que se asuma por parte de la Unión Europea otro tipo de política que sea un poco más severa con este régimen represor.
Sí, efectivamente. Mira, nosotros, Cari, y todo el mundo lo sabe, nosotros creemos en el diálogo, nosotros creemos que Europa debe tener acuerdo con Cuba. Nosotros no estamos a favor de los callejones sin salida, honestamente, y eso lo sabe
diálogo,
todo el mundo.
Para un diálogo, igual que para un tango, se necesitan dos, y el régimen cubano lo ignora.
Efectivamente, pero aún así, fíjate, nosotros creemos en eso, pero siempre que eso conduzca a un mayor respeto de los derechos humanos y a un tránsito a la democracia. Lo que nosotros, claro, no podemos aceptar o recriminamos un diálogo o una visión de Cuba como la que está transmitiendo el embajador, que por cierto, esas informaciones que él transmite a Bruselas fueron las que sirvieron de base para que hace 4 años Mogherini dijera en un informe que Cuba era una democracia de partido único.
Efectivamente.
Lo cual es una burla. Los propios diplomáticos en Europa después se sorprendían cuando leyeron eso que decía el informe. Entonces, no sé si él habrá transmitido, por ejemplo, que el año pasado, según el informe que nosotros hemos dado a conocer la semana pasada, hubo en Cuba 1.800 detenciones arbitrarias.
Lo sabemos porque yo recibo los informes de ustedes.
Claro, pero entonces lo importante es que la Unión Europea tome nota de esto. Nosotros no creemos, Cari, nosotros no nos ponemos en que tenemos que escoger entre opciones de extremos, no. Pero sí tenemos que decir y denunciar y pedir que la opción siempre sea a favor del pueblo cubano, y no hay otra a favor del pueblo cubano que no sea respetando los derechos humanos y un tránsito hacia la democracia y un tránsito hacia una economía que dé prosperidad a Cuba y que nos salga del empobrecimiento en que está el pueblo cubano hoy después de 60 años.
Definitivamente yo creo que el régimen castrista sencillamente sale ganando con toda esta desinformación. ¿Por qué? Porque el problema no es polarizar, no es un problema de Cuba y de Estados Unidos, es un problema de el régimen contra sus pueblos, contra sus nacionales. Exacto. Contra los hombres y mujeres que quieren libertad de expresión, libertad económica, libertad en toda la extensión de la palabra. Quiero darte las gracias, sí. Yaris, como siempre, por tu intervención. Sabemos perfectamente bien que cuando tengas una respuesta a esta carta que ustedes han enviado, pues comunicaremos nuevamente contigo para saber qué ha dicho la Unión Europea sobre este tipo de cabildeo que lleva adelante más bien el embajador Borrell. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto,
Cari. Encantada de estar contigo y sobre todo de que el pueblo cubano sepa que tras la noticia busco opiniones serias, coherentes y responsables, sencillamente para que ellos conozcan la verdad. Gracias, Yachi.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bien, y ahora me voy a Miami porque tengo precisamente en línea telefónica a mi querido compañero de prisión, amigo Ángel De Fana. ¿Y por qué lo tengo en línea? Porque vamos a hablar de que al fin, luego de tanto tiempo de espera, se cumple un sueño muy esperado tanto por él como por Lilo Vilaplana y también Iracema Otero, productora ejecutiva de Plantados, que logró estar dentro del Festival de Cine. Bienvenido, querido Ángel De Fana. Gracias por estar aquí.
Gracias. Muchas gracias.
Por servir a Cuba.
Muchas gracias a ti, Cari. Muchas gracias a Radio Martí por la oportunidad de comunicarnos con nuestro pueblo y con tanta gente que en otros lugares, no solamente en Cuba, escuchan esta emisora.
Tengo a Iracema contigo en línea porque Iracema es la productora ejecutiva de Plantados y con ambos quiero hablar algo que indudablemente un pueblo que carece de memoria. Y bienvenida, mi querida Iracema, Dios te bendiga, te quiero mucho.
Hola, Cari, ¿cómo estás? Un placer tenerte, estar aquí contigo.
Y con Ángel De Fana, que están ambos juntos en línea.
Sí, ahora bien, hola, Angelita.
Quiero tocar con ustedes un tema, porque este ha sido un sueño muy acariciado por ti, Ángel. La película Plantados va a desmontar las mentiras que el régimen ha inundado a los cubanos sin alternativas de tener otros medios, ver cine libre. Y vamos a hablar también de un tema que para mí es tan importante, porque tú fuiste el asesor de Plantados, lo cual le da una credibilidad increíble. Iracema Otero ha sido la productora ejecutiva, y qué hablar de nuestro consagrado Lilo Vilaplana. Pero yo quiero que entre ustedes me digan, vamos más allá de lo que es la película, ¿qué sintieron esos jóvenes que no habían nacido, que están interviniendo, que han intervenido, que han formado parte del elenco, al saber que cuando ellos no habían nacido, todo esto estaba pasando en el sistema represivo carcelario más cruel e inhumano, diría yo, que de toda la América Latina? Comienzo contigo, Iracema.
Muchas gracias por invitarme a estar aquí, y las personas que nos están escuchando, Angelito. Esto fue un proceso bien interesante, bien emotivo, todo lo que vivieron estos actores que, como bien dices, cuando todas estas torturas, este presidio tan duro que se sufrió en Cuba, los presos políticos lo estaban viviendo, ellos ni siquiera muchos de ellos no habían nacido. Para ellos fue una sorpresa grandísima conocer la historia primero, porque la desconocían. Incluso yo también la desconocía, que tengo 49 años. Ellos tienen muchos 20, 20 y pico, 30. Otros son mayores, pero casi todos la desconocían. Se fueron encontrando con esa realidad a través de los presos políticos reales, como Ángel de Fana, Ernesto Díaz Rodríguez, Perdomo, Maqueca, bueno, infinidades. Fueron descubriendo la historia, y en cada encuentro que teníamos, que nos reuníamos en unos estudios que rentamos para que ellos se fueran involucrando con la verdadera historia y pudieran tener de cerca esos testimonios, muchas veces lloraban, no podían creer lo que estaban escuchando. Incluso cuando los presos se reunían con el equipo técnico, también más allá de los actores, el equipo técnico de vestuario, de ambientación, con el director de arte, con vestuario, se iban descubriendo esto, porque también habían, por ejemplo, la diseñadora de vestuario es venezolana, la diseñadora de maquillaje es argentina. Se iban todas estas personas conociendo la historia a través de los presos. Era muy emotivo. Se fueron, ellos iban sufriendo desde antes de empezar a rodar la película, ya ellos estaban sufriendo esa historia. Luego, cuando empezamos a rodar, pues imagínate, esas cárceles que se lograron recrear a través de la cabeza del director de arte, Guillermo Mediavilla, Lilo como director, todo el equipo de ambientación, Sandra Pérez, Abel Rodríguez, Gilberto Reyes, que también trabajó en parte, además de interpretar un personaje que es el protagónico, trabajó también en la ambientación. En el momento de rodar la película, ellos estaban tan involucrados con esa historia que yo creo que sufrieron en carne propia como si lo estuvieran viviendo de primera mano. Fue
ahora bien contigo, Angelito. Yo sé que este ha sido un proyecto elaborado, dirigido, y la credibilidad con la que tú cuentas por tus 21 años de prisión en planta y director de Plantado hasta la Democracia y la Libertad en Cuba, ¿qué sentiste cuando lograste ver ese sueño ya hecho realidad y que va a tener su espacio próximamente en el Festival de Cine de Miami?
Mira, Cari, mencionaste el sueño mío y de muchos presos, pero hay que mencionar que también era el sueño de Leopoldo Fernández Pujal.
Yo lo sé.
Sobrino de Pedro Pujal, que es el productor, que puso la plata, y es mucha, mucha, mucha plata para hacer una película de este tipo, un largometraje. Que Lilo, el talento de Lilo de Mediavilla, que para la construcción, para la escenografía, de que se hicieron las gavetas, se hicieron las tapiadas, se hicieron galeras, se hicieron la mojonera, o sea, todo eso se construyó con los testimonios, no solamente mío y de Ernesto, que somos los asesores, sino de como explicó Iracema, de varios presos que nos reuníamos. Pero eso es un proyecto que comenzó hace casi 40 años de Leopoldo, tú sabes, y que se hizo en un guión con un francés, se hizo otro en Hollywood, y por una u otra razón no se lograba. Y yo les digo a ustedes que le Ernesto Díaz Rodríguez y yo, acompañado por Perdomo, le presentamos una tarde, le presentamos a Leopoldo Fernández Pujal, y ese día se estrecharon las manos y arrancó la realización del sueño, que es la película Plantado. Y lamentablemente, y tengo que decirlo, porque tú sabes, como pienso no solamente yo, como pensamos todos nosotros sobre el presidio de mujeres, que si la gente llora cuando escucha lo que nos pasaba a nosotros, ¿cómo no lloraría lo que pasaron ustedes, que es mucho peor que lo que pasamos nosotros, lo que pasó el presidio político de mujeres? Eso es así. Pero bueno, la película está ahí, la película se va a estrenar ya el 12 de marzo en el Festival de Cine de Miami. A la semana siguiente habrá dos emisiones especiales, presentaciones especiales que van a ser muy interesantes, que después veremos la publicidad. Y el 26, viernes 26 de marzo, comenzará a exhibirse en cines del sur de la Florida.
Iracema, ¿habrán conversatorios? ¿Se podrá, articular el público, ya sea a través de visuales, o sea, en el espacio limitado, en el cine, a propósito, dónde se va a poner justamente, ¿dónde va a ser la inauguración de Plantados?
Cari, bueno, la inauguración de Plantados en este momento está dentro del marco del Festival de Cine, el 12 de marzo a las 6:30, uh-huh, en el Silver Spot Cinema Downtown. Van a haber varias salas habilitadas. En este momento abrieron la venta y todas las salas se han ido vendiendo y han tenido que abrir más salas. Les recomiendo a todos los interesados que estén pendientes de la plataforma del festival para que vayan y la puedan disfrutar. Sí habrá un conversatorio al final de la proyección con los presos políticos que van a estar ahí presentes, con Leopoldo Fernández Pujal, que también queremos y esperamos que esté presente, con los actores, el crew de la película, pero sí, la respuesta es que sí va a haber un conversatorio.
Ángel, el pueblo de Cuba, muchos jóvenes que no habían nacido cuando este fatal experimento, la mejor recreación, el único éxito que ha tenido ese régimen tiránico y opresor ha sido este presidio político de hombres y mujeres de tantos años, sostenido, latente, violento, feroz, donde no había un día de descanso. ¿Qué mensaje le envías tú a todos los jóvenes cubanos que están en este momento en sintonía con este programa ahora, de 3 a 4 de la tarde?
Mira, mi mensaje es que tengan paciencia, porque la libertad va a llegar, pero también antes que la libertad, ojalá que no sea antes, les va a llegar la película Plantado. No lo van a poder impedir. Les aseguramos que ustedes en Cuba podrán ver la película Plantado por los medios tecnológicos que existen y de la cual Radio TV Martí también en algún momento puede formar parte. Así que tengan paciencia. Ya lo hemos mandado los trailers, alguna gente allá lo han visto, hermanos nuestros de lucha que están de la lucha cívica dentro del país, y han visto el tráiler, se han quedado muy impresionados por el tráiler. En Cuba le llamamos avance a lo que aquí se le llama tráiler, y le decimos que sí, que no se desesperen, que nosotros le vamos a hacer llegar la película a ustedes también.
Pues muchísimas gracias a Iracema Otero, productora ejecutiva de Plantado, a Ángel de Fara, mi querido compañero de prisión, porque sí, este programa existe para desmontar las mentiras que el régimen castrista mantiene sumida a la población. Y con ello me despido por el día de hoy, gracias a la asistencia técnica de Víctor González en los estudios de Radio Martí, así como la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son, con José Luis Ramos y Amado Gil. Hasta mañana.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
A medida que pasan las semanas y los meses, pues los científicos van haciendo algún tipo de conclusiones en diferentes áreas, que son muchísimas, por cierto, que tienen que ver con el comportamiento del coronavirus. Y acaba de salir una investigación que fue publicada en la revista Lancet, que es una revista muy importante en cuanto a estudios médicos se refiere, con muchísima credibilidad, que habla acerca de cómo el coronavirus impacta más a los hombres. Esto lo hemos hablado ya hace semanas anteriores. Sin embargo, ahora los científicos comienzan a comprender por qué impacta más a los hombres. Las mujeres producen una respuesta inmune más poderosa que los hombres, y esto es lo que ha determinado este nuevo estudio. El coronavirus puede infectar a cualquier persona, bien sea joven, mayor de edad. Sin embargo, los hombres mayores tienen hasta el doble de posibilidades de enfermarse de forma grave y morir más que las mujeres de la misma edad. Y nos hemos preguntado por qué. Bueno, básicamente el primer estudio que se ha examinado la respuesta inmunológica diferenciada en el sexo masculino y en el sexo femenino ha concluido pues alguna pista. Los investigadores han comentado que los hombres producen una respuesta inmune más débil a este tipo de virus específicamente que las mujeres. Y realmente lo que se ha publicado sugiere que los hombres, sobre todo los mayores de 60 años, podrían necesitar más de las vacunas para protegerse contra la infección cuando éstas sean determinadas como eficaces y se estén distribuyendo mundialmente. La infección naturalmente, pues aparentemente ataca más a los hombres de forma más severa, con una sintomatología más profunda, con unos síntomas que duran más tiempo e incluso en los hombres hay que hospitalizarlos más que las mujeres. Y cuando hablamos del tema de fallecimiento, estadísticamente han fallecido más hombres que mujeres. Sin embargo, hay una paradoja con nuestro sistema inmune, porque básicamente cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que quiere decir el lupus eritematoso sistémico, la artritis, por ejemplo, que son enfermedades creadas por nuestro propio sistema inmune, que se caracteriza por una respuesta demasiado fuerte ante un tipo de agresión como este tipo de enfermedad, de que el propio sistema inmune va enfermando las propias células, que deberían ser células para protegernos. En el caso de las mujeres, se manifiesta más este tipo de enfermedades que en los hombres, con lo cual esa es la paradoja que están viendo los científicos. Interesante el cuerpo humano.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.